Bueno, entonces ahora sí, vamos a entrar en el tema de esta noche. La salvación es gratis, pero la unción cuesta. Y quiero que me acompañe a Gálatas al capítulo 2, verso 20. Voy a leer la palabra. Dice en Gálatas 2, 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. ¿Cuántos recuerdan que durante la campaña Pastor Mark también nos estaba exhortando y animando a conocer la palabra y recordar estos versos? Quiero que desate fe allí conmigo y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esa salvación preciosa que nos has dado, por darnos una casa de fe, un lugar, Señor, donde podemos ser nutridos, por darnos pastores conforme a tu corazón, por cuidarnos, guiarnos, porque esa buena obra que comenzaste la sigues perfeccionando. Y te pedimos, Señor, que a través de tu palabra y tu espíritu hables a nuestro corazón. Yo te pido específicamente, Padre, dame la capacidad de hablar como debe ser hablado para que pueda anunciar los misterios de Cristo, que podamos, Señor, juntamente ser edificados y ponemos la mirada en ti. Tú eres el autor, el consumador de la fe y solo tú tienes palabras de vida eterna y seas tú ministrando nuestros corazones en esta noche y los que creemos decimos amén. En Gálatas, en el capítulo 2, en el versículo 20, el apóstol Pablo de hecho hace una declaración. Él dice, ya no vivo yo. Pero ¿cuántos saben que estaba vivo en ese momento cuando lo estaba diciendo? ¿Cierto? Pero él reconocía que él estuvo muerto en delitos y pecados y que esa vida que había recibido era una vida nueva. Y ya el viejo hombre, la antigua naturaleza, ese Saulo que había sido perseguidor de la iglesia, había quedado crucificado y ahora el Señor le había dado una vida nueva. Y dijo, esta vida que ahora tengo ya no es mi propia vida, ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Y me gusta que Dios es un Dios que trae transformación a nuestras vidas. Cogió a un hombre que fue un perseguidor y lo volvió un gran predicador, un hombre de fe, un hombre de bendición. Y yo creo que Él tiene el mismo plan para cada uno de nosotros, que nosotros podamos ser transformados en su presencia. Y hay algo que sucede cuando nosotros abrazamos esa cruz de Cristo, cuando nosotros no solamente creemos que Él fue crucificado por nosotros, sino que con Él juntamente fuimos crucificados. Que con Él también hemos muerto y hemos sido sepultados, pero Él nos resucitó y nos dio una vida nueva y ahora estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Y había algo de esta revelación que tenía el apóstol Pablo, que era lo que lo sostenía a través de la vida, que creo que todos nosotros de hecho deberíamos entender, que ahora lo que vivimos en la carne lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Que nuestra vida no es solamente para nosotros, nuestra vida le pertenece a Él. Y la semana pasada justamente escuchábamos muchas veces que no se trata de nosotros, sino que se trata de Él. Todo fue creado por Él, para Él, todo por Él subsiste, ¿cierto? Y nosotros queremos darle la gloria, la honra, la alabanza a Dios. Y creemos que Pablo es un buen ejemplo de alguien que se entregó 100% a Dios. Estaba escuchando que había un predicador, Henry Barley, que en una ocasión estaba predicando y él dijo esta frase en medio de su prédica: el mundo aún no ha visto lo que Dios puede hacer a través de un hombre totalmente comprometido con Jesucristo. Dicen que en medio de su servicio, en medio de la predicación, había un joven en Chicago que estaba escuchando, era un joven que vendía zapatos que se llamaba D.L. Moody. Y él dijo así en voz baja para sí mismo, por la gracia de Dios yo seré ese hombre. ¿Y cuántos creen que por la gracia de Dios podemos ser también hombres entregados, mujeres entregadas 100% para la causa de Cristo, viviendo 100% para Él? Y resulta que estaba meditando un poquitico acerca de esto y esta declaración de Pablo yo creo que es algo que nosotros deberíamos meditar, entender, crucificados con Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Y creo que es una de las más grandes declaraciones o el más grande logro que uno puede tener en el mundo, poderse ver identificado con nuestro Señor y Salvador. Más que cualquier logro que podamos tener en esta tierra, cualquier logro mundano, es poder entender realmente de qué se trata el cristianismo. Y Pablo de hecho declaraba, no solamente eso, sino en varios pasajes, tengo muchos, pero él decía, lejos de mí gloriarme, y si me voy a gloriar en algo, me voy a gloriar en la cruz de Cristo. Vea conmigo, gloriarnos en la cruz. Podemos nosotros estar gozosos de lo que sucedió en la cruz y sentirnos honrados por todo lo que la cruz representa para nuestras vidas. Él dijo, yo ya estoy crucificado para el mundo y el mundo está crucificado para mí. Y resulta que la crucifixión era un castigo. Cuando una persona era crucificada, normalmente era porque era un criminal y básicamente en el momento en el que era crucificado, puede que todavía no estuviera muerto, pero ya había perdido completamente todos sus derechos. La gente podía tirar basura, burlarse, gritar todo tipo de cosas porque esa persona ya prácticamente no era un ser viviente. Y Pablo estaba diciendo eso, yo ya estoy crucificado, yo he perdido todos mis derechos, yo estoy como muerto por causa de Cristo, ya no vivo yo, Ya mi vida no es lo que es importante, ahora lo que es importante es Cristo. Y él básicamente se dio completamente la causa de Jesús, rindió toda su voluntad, todos sus deseos, todas las cosas de pronto que jalaban en su carne y dijo: yo soy propiedad y sirvo solamente al Señor. Y creo que esto debería ser un ejemplo para nosotros, que podamos así también decir: todo mi ser, todos mis pensamientos, todos mis recursos, toda mi vida, todas mis fuerzas son solamente para Él. Es para servirlo a Él, es para honrarlo a Él, que podamos vivir apasionados por el Señor. Ahora, resulta que estaba viendo que en la vida del apóstol Pablo, el abrazar la cruz, el seguir el plan de Dios, en algunas ocasiones no fue fácil. Al principio la gente desconfiaba porque él fue primero perseguidor de la iglesia y no lo recibieron bien los hermanos. Pero cuando se va a otros lugares a seguir predicando, los judíos tampoco lo querían y lo querían matar. Y fue apresado, fue golpeado, fue apedreado, fue flagelado y todas estas cosas de hecho dejaron en él marcas. Y de hecho él dijo: yo llevo las marcas de Cristo. Diga conmigo: las marcas de Cristo. Y se sintió gozoso de poder representar al Señor, pero también al mismo tiempo, yo veo que en otros pasajes, él de hecho dijo que no solamente tenía las marcas de Cristo, sino que tenía las señales del apóstol, que con toda paciencia el Señor hizo señales, milagros y prodigios a través de él. Diga conmigo: las señales del apóstol. A veces queremos las señales y queremos la unción, queremos la gloria, queremos el poder, pero no vamos a recibir las señales del apóstol hasta que recibamos las marcas del esclavo y ser de pronto participantes de los sufrimientos de Cristo. Y quiero hablar un poquitico acerca de eso porque estaba meditando que muchas veces todas estas personas que vienen los domingos, nosotros que estamos aquí reunidos, son las personas que aman al Señor, amén, que tienen pasión, que quieren más de Él y no quiero menospreciar al resto de la gente, ¿cierto? Pero usted saca tiempo extra para invertir más en su crecimiento espiritual y yo creo que este grupo que estamos aquí es un grupo muy especial, es gente que tiene hambre por las cosas de Dios, amén. Y quiero entonces hablar acerca de qué tanto es realmente gratis el ser cristiano, ¿no? A veces tenemos esa pregunta y la Biblia de hecho nos dice que Él pagó un precio en la cruz por nosotros, derramó su sangre por nosotros. Y casualmente es algo que deberíamos tener claro, porque si no entendemos que Él pagó, vamos a tratar de por medio de obras pagar y esforzarnos tratando de ganarnos algo que ya Jesús compró para nosotros. Quiero que me acompañe a Romanos al capítulo 3 y voy a leer el versículo 24. Romanos capítulo 3, versículo 24. Y dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Diga conmigo: gratuitamente. ¿Qué pasó gratuitamente? Que fuimos justificados gratuitamente, fuimos declarados inocentes. Ahora dice que fuimos justificados gratuitamente por su gracia, diga conmigo: por gracia. Gracias a todo aquello que Jesús compró con su sangre por nosotros en la cruz. Él pagó un precio por nosotros. La Biblia, de hecho, cuando habla acerca de Jesús, dice que Él es el que vino lleno de gracia y de verdad, que de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. Y gracia es parte de la naturaleza de Dios, que Él quiere dar regalos a sus hijos. Diga conmigo: regalos. Que Él quiere bendecirnos, porque como un buen padre Él desea que seamos prosperados en todas las cosas, que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Y si nosotros, siendo padres comunes, damos buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más el Padre Celestial. Él es un padre que se goza bendiciendo a sus hijos, amén, y Él quiere darnos cosas gratuitamente. Ahora dice: por su gracia mediante la redención. Diga conmigo: redención. Cuando usted estudia un poquitico esa palabra, tiene que ver con un precio que fue pagado para rescatarnos. El precio que fue pagado fue su sangre. Amén. Y gracias a lo que Él pagó por nosotros, ese amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo, ahora son disponibles para nosotros. Él pagó un precio para redimirnos, para rescatarnos, para salvarnos. No compramos el cielo por medio de nuestras obras, por medio de nuestras acciones, por medio de nuestra plata, sino que Él pagó un precio para que nosotros podamos ir al cielo. Vea conmigo: yo soy salvo por gracia. Y todo lo que la gracia ofrece necesitamos recibirlos por medio de la fe, ¿cierto? Pero ya implica que hubo un precio que fue pagado, que Cristo pagó un precio por mí, que lo hizo con su sangre. Y mi plata no se compara con la sangre de Jesús. La Biblia dice que la sangre de Jesús es valiosa, es la preciosa sangre de Jesús. No solamente es bonita, sino que su precio es más elevado que toda la plata y todo el oro que hay en esta tierra. Diga conmigo: la preciosa sangre. Amén. Ahora necesitamos recibir también de todos los regalos que Él compró para nosotros en la cruz, y me gusta recordarlo, que en la cruz Él no solamente derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados, sino que la Biblia dice que también Él fue molido en el madero y por su llaga nosotros fuimos curados. O sea que en esa misma cruz donde Él pagó por nuestra salvación, pagó también para que seamos sanos. Jesús dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere no vendría el Consolador, mas si me fuere os lo enviaré. O sea, él estaba diciendo, voy a ir a la cruz no solamente para que vayan al cielo, sino para que el Espíritu Santo los acompañe hoy. Diga conmigo, Jesús pagó un precio para lavarme, para hacerme templo del Espíritu Santo. Y ahora nosotros tenemos la presencia continua del Espíritu Santo acompañándonos todos los días porque Él paga un precio. Y usted no paga para recibir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un regalo de Dios. Es la promesa que venía del Padre. Él vino a ser morada en nosotros y Él quería posarse también sobre nosotros para investirnos con poder desde lo alto para que pudiéramos anunciar su nombre, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Pero en la cruz Él pagó más que nuestra salvación, pagó por nuestra guianza, pagó por nuestra provisión, pagó para que nosotros podamos tener una vida eterna y una vida abundante. Quiero que digas eso conmigo, Jesús pagó un precio en la cruz para darme vida eterna y para darme vida abundante. Y hay un montón de cosas que no dependen de mi esfuerzo. Quiero que me acompañe a Mateo capítulo 11. Voy a leer los versículos 28 al 30, pero es una versión en inglés, la versión El Mensaje, y la traduje simplemente para que la tuviéramos nosotros aquí. Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. ¿Te sientes cansado, agotado, quemado por la religión? Ven a mí, apártate conmigo y recuperarás tu vida. Yo te mostraré cómo tomar un verdadero descanso. Camina conmigo y trabaja conmigo, observa cómo lo hago yo. Aprende el ritmo de la gracia. Diga conmigo, el ritmo de la gracia. Que no presiona o fuerza. Yo no pondré sobre ti ninguna carga pesada o que te haga daño. Mantente en mi compañía y aprenderás a vivir una vida libre y ligera. Diga conmigo, libre y ligero. Ahora, si es pesado, no viene Dios, ¿cierto? Si es algo que nos mantiene atados y que es una carga terrible para nosotros, ese no es el deseo de Dios para nuestras vidas. Y me llama la atención que en algunas ocasiones nosotros estamos agotados, quemados, cargados por causa de la religiosidad. Hemos de pronto tenido este concepto de que eso tan bueno no dan tanto, ¿cierto? Que no hay nada que sea gratis. Y realmente yo lo entiendo, no hay nada que sea gratis, hasta la salvación costó. Fue gratis, pero no barata, costó la vida del Hijo de Dios, costó la sangre de Jesús. Fue un alto precio el que fue pagado para que nosotros pudiéramos tener acceso al Padre y acceso a cada bendición. Y damos gracias a Dios por ellos, pero realmente necesitamos aprender a recibir de la gracia de Dios. Y no tratar de, por medio de nuestras obras, ganarnos aquello que ya Jesús compró para nosotros. Por eso el Señor dice, aprende de mí, aprende el ritmo de la gracia, mira cómo lo hago yo, no es en tus fuerzas, yo te voy a enseñar, si tú caminas conmigo, si me dejas acompañarte en toda tu vida, te vas a dar cuenta que no es por tu esfuerzo, sino que yo te voy a dar fuerzas en medio de tu cansancio, yo voy a ser el que te ayude a caminar en victoria sobre la carne y sobre cada cosa que enfrentes en medio de este mundo. Diga conmigo, el ritmo de la gracia. Acompáñame a Gálatas 3, versículos 1 al 5. Resulta que la iglesia de Galacia había recibido al Señor y estaban caminando bien, pero llegaron un montón de religiosos. En la Biblia los llama judaizantes, que decían que estaba bien que hubieran recibido a Jesús, pero tenían que hacer un montón de otras cosas. Y Pablo, cuando escucha lo que está sucediendo, él se siente un poco cargado y entonces les jala las orejas. Esta es una epístola un poco amonestativa, ¿cierto? Él trata de corregir a las personas allí y dice lo siguiente en Gálatas 3, versos 1 al 5. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Ahora, él dice Gálatas insensatos, en otra versión dice necios. Y está un poco como ofendido. Él dijo, si ustedes ya vieron que fue por la cruz, si ya Cristo fue presentado delante de ustedes, si ustedes entendieron que no son sus obras los que hacen que Dios los bendiga, sino fue la obra de la cruz, fue esa sangre derramada, fue lo que Él hizo por nosotros, los que nos da acceso con confianza, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, Él ya pagó para que nosotros no tuviéramos que pagar. Entonces, ¿por qué si comenzaron por el Espíritu, ahora tratan de vivir su vida cristiana en la carne? Dice, ¿son tan necios? ¿Quién los fascinó? ¿Quién los hechizó? Toda obra religiosa al final tiene espíritus engañadores y hay doctrinas de demonios y hay cosas que tratan de mantener a los hombres atrapados en una rueda de hámster tratando de ganarse cosas que ya Jesús compró para nosotros en la cruz. Pero él está diciendo, yo quiero simplemente hacerles un par de preguntas. ¿Ustedes cómo recibieron el Espíritu Santo? Porque se portaban bien y entonces Dios dijo, uy, ahora sí están limpios porque ahora están juiciosos y ahora sí los voy a hacer templo del Espíritu Santo. ¿Recibieron así por sus obras o fue por oír con fe? ¿Y cuál es la respuesta correcta? Por oír con fe, ¿cierto? Por haber creído. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fue un regalo que Él nos dio. Y entonces después le dice, ¿y si comenzaron el Espíritu, por qué ahora van a vivir por la carne? Si estaban caminando bien, la vida cristiana comienza por gracia, pero después continúa por gracia. Él es el que nos perfecciona, Él es el que nos santifica. Cuando nosotros venimos a Él, como no caminamos conforme a la ley, tratando de no mirar, no tocar, sino venimos a Él y recibimos fuerza de parte de Él, la Biblia dice, ahora el pecado no se enseñorea de ustedes, porque no están bajo la ley, están bajo la gracia. Y como hemos sido liberados del pecado y ahora somos siervos del Señor, la Biblia dice que tenemos como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Gracias a que tenemos a Jesús como Señor y Salvador, la santificación se convierte en un fruto. Cuando venimos a estar con Él, cuando tenemos comunión con Él, cuando miramos a cara descubierta la gloria del Señor, algo empieza a suceder, la unción empieza a inundar nuestra vida y ahora somos transformados de gloria en gloria a su misma imagen y podemos caminar como Él espera de nosotros, pero no por obras, sino por causa de su gracia, su unción, su vida, su bendición. Y al final Él recibirá toda la gloria, no es por obras para que nadie se gloríe. Quiero que diga esto conmigo, salvación es por gracia, pero santificación también. Otra vez, salvación es por gracia, pero santificación también. Desde el principio hasta el final, la vida cristiana es por la gracia de Dios. Y esto es parte de algo que todo cristiano debería tener claro en medio de su corazón. Ahora, Dios tiene regalos. Hay cosas que Él nos entrega gratuitamente. ¿Pero cuál es el título de esta prédica? La salvación es gratis, pero la unción cuesta. De hecho, la unción cuesta. Y quiero hablar un poquitico acerca de eso. Y acompáñame a 1 Corintios capítulo 4, versos 1 al 5. Resulta que cuando nosotros vemos en la palabra de Dios, hay ciertas cosas como cristianos que el Señor quiere darnos como galardones. No quiere decir que no estén disponibles para nosotros, no quiere decir que Jesús no haya pagado para que las tuviéramos, pero aunque están disponibles para todos los hombres, no todos van tras ellas. Hay ciertas cosas que también vamos a poder disfrutar en medio de nuestras vidas cuando nosotros simplemente deseamos en nuestro corazón las cosas espirituales más que las naturales. Cuando ponemos la mirada en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y quiero que me acompañe a 1 Corintios capítulo 4, versos 1 al 5. Y dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora, me gusta este versículo porque esa es una buena descripción de un predicador. Un predicador es primeramente servidor de Cristo. Amén. Y también tiene una responsabilidad, administrar esas cosas que son misterios, no escondidos de nosotros, sino para nosotros. Que podamos entregarlas, que podamos dar de eso que hemos recibido de gracia. Verso 2. Ahora bien, se requiere a los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Cuántos administradores hay aquí? No solamente los misterios de Dios, ¿cuántos saben que todo le pertenece a Él? Que Él es el dueño del oro y de la plata y del ganado en mil collados, que todo fue creado por Él y para Él y todo por Él subsiste, Él sostiene la creación y Él no solamente es dueño del 10% de nuestro dinero, Él es dueño del 100%, pero nos deja disfrutar el 90%. Amén, diga conmigo, yo soy un mayordomo, yo soy un administrador, bien pago por la gracia de Dios. Amén, pero somos administradores. ¿Y qué se requiere de los administradores? Que sean hallados fieles. Somos administradores fieles. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Ahora, ¿cuántos entienden que Pablo fue perseguidor de la iglesia? Que Pablo de pronto en otra época él mismo se declaró y dijo, Cristo vino a salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Y él tenía claro lo que había sucedido en el pasado, ¿cierto? Pero dice, yo no tengo nada, ninguna mala conciencia, mi conciencia está tranquila. ¿Cuántos entienden que eso es por conocer la obra de la cruz? Por entender el precio que fue pagado. Hay veces que de pronto el diablo trata de atormentarnos con condenación, que trata de pronto recordarnos el pasado, que utiliza personas para decir, tú no vales nada, tú no vas a lograr nunca nada. Pero no deje que la gente le diga que usted no es valioso, Jesús pagó un precio por usted. Cuando Él buscó un lugar donde vivir, Él quiso vivir y hacer morada entre usted, y con su sangre compró su vida para poder vivir en usted. Entonces no llame como un inmundo lo que Dios ha limpiado. Para Él somos valiosos y Él nos compró con su preciosa sangre. Entonces Pablo dijo: yo no dejo que las demás personas me juzguen, yo tengo una conciencia tranquila. Incluso si yo mismo trato de juzgarme, ya no pienso más así, el que me juzga es el Señor. A veces nosotros mismos somos demasiado pesados o demasiado fuertes con nosotros mismos. A mí me pasa que todo el tiempo quiero más, que quiero hacerlo mejor, que me da vergüenza cuando estoy predicando frente a Pastor John. Y me hago muy consciente, ¿será que lo que estoy diciendo estoy bien? O si toca hacer una oración de ofrendas cuando hay un montón de predicadores que son todos buenos y que son una gran bendición. Pero me toca morir a mí mismo y no me juzgo yo mismo al final. Estoy aquí es para servir al Señor y sea Él llevándose la gloria si algo sale bien. Pero el que me juzga es el Señor. Verso 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Ahora, note eso también, dice, y nadie juzgue nada antes de tiempo, porque va a haber un día en el que va a venir el juicio. Hay un día de ser juzgado, ¿cierto? Pero este no es el día. El Señor es misericordioso. Él está dando tiempo para que la gente se arrepienta. Él nos está dando tiempo para que nosotros crezcamos. Él comenzó la buena obra y la sigue perfeccionando. Y la Biblia dice, no juzguemos a nuestros hermanos, no juzguemos a otras personas antes de tiempo, porque será cuando el Señor regrese el que Él juzgará. Y Él conoce lo que ha sido hecho en lo oculto. Él conoce las intenciones de los corazones. Él no solamente ve las obras y las acciones, como veo yo. Él ve más allá. Él ve lo que hay en el corazón. Él sabe el porqué. Él sabe la motivación detrás de cada acción, y Él es el único que puede juzgar justamente. Diga conmigo: Dios es el juez justo. Él es el único que puede realmente juzgar de la manera correcta. Y la Biblia dice que todos nosotros un día vamos a comparecer delante de Él y vamos a ser juzgados por Él. Pero Él ya pagó un precio con su sangre para que nosotros vayamos al cielo. Y ese juicio no es para determinar si usted va a ir al cielo. Ese juicio es para que usted pueda recibir su alabanza a Él, para que Él diga: buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Para que todas esas cosas que Él preparó de antemano para que usted anduviera en ellas, cuando usted las cumple, Él pueda felicitarlo delante de toda la congregación de los santos en el cielo. No es un juicio de condenación, porque si alguno está en Cristo, ya toda condenación pasó, nada nos podrá separar de su amor. Es un juicio para felicitar, para dar galardones. He aquí, vengo pronto y mi galardón es conmigo. ¿Usted sabe que hay galardones que lo están esperando? ¿Usted sabe que la Biblia, cuando habla del Señor, dice que Él es el Dios galardonador de aquellos que le buscan? Diga conmigo: mi Dios es galardonador. Ahora quiero simplemente resaltar esa parte, porque en ocasiones nosotros tenemos la idea de que todo es gratis en el caminar cristiano, y ciertamente Él compró con su sangre muchas cosas para nosotros. Hay regalos que fueron comprados: la salvación, la justificación, el perdón, todo aquello que Cristo en la cruz pagó por nosotros. Pero también Él tiene recompensas. Diga conmigo: recompensas. Y las recompensas tienen que ver con el desempeño. Es el fruto de la fidelidad. Diga conmigo: fidelidad. De la obediencia, del servicio al Señor, de entregar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. Entonces quiero dejar esto claro: no compramos los dones, no compramos la salvación, pero administramos lo que ya hemos recibido para dar fruto, y todo eso será recompensado. Otra vez, no compramos dones, no compramos salvación, pero administramos como buenos mayordomos aquellas cosas que Él nos ha dado, y toda esta fidelidad, todo este servicio empezará a dar fruto y vamos a ser recompensados por ellos. ¿Usted lo cree conmigo? Ahora, en la Biblia habla acerca de coronas, y hay otros momentos en los que hemos hablado acerca de esto, ¿cierto? Pero un día, cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo, vamos a recibir coronas por las cosas que hemos hecho en la tierra. La Biblia dice que hay una corona incorruptible por sujetar la carne, por no dejar que el cuerpo haga cualquier cosa, por no dejarnos descalificar por causa de que la carne se va detrás de cualquier cosa en este mundo. La Biblia habla acerca de la corona de la vida para aquellos que resisten y sobrepasan las pruebas de la mano del Señor. La Biblia habla de la corona del gozo y esperanza para aquellos que aman almas, ganan almas. Diga conmigo: coronas. Hay recompensas, hay galardones, hay una corona de gloria para aquellos que pastorean, que lideran a otros, que lo llevan al Señor. Hay una corona de justicia para aquellos que han acabado la carrera y han peleado la buena batalla y han guardado la fe hasta el final, y a ellos les está reservada una corona de justicia, no solamente a ellos, sino a todos aquellos que aman su venida. Entonces el Señor tiene recompensas, el Señor valora nuestra fidelidad en diferentes áreas de la vida. Él valora la disciplina, Él valora la perseverancia. A Él le gusta que nuestra vida dé fruto, más fruto, mucho fruto, y fruto que permanezca eternamente, que llevemos almas al cielo. Dios valora todo lo que usted hace, su trabajo de amor, habiendo servido a su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún, no es en vano. Él es fiel para recompensar. Tenemos un Dios que es galardonador. Ahora, en la Biblia me muestra claramente, no sé si ustedes recuerdan en Hechos, en el capítulo 8, que había un señor que se llamaba Simón, que cuando Felipe estaba predicando en Samaria, vio todo lo que estaba pasando, vinieron Pedro y Juan, pusieron las manos sobre los discípulos, empezaron a hablar en otras lenguas, y ¿se acuerda lo que dijo Simón? Quería comprar. Él dijo, yo les pago, denme ese don. ¿Y se acuerda lo que le dijo Pedro? Dura cosa, ¿cierto? Estás en una hiel de amargura y básicamente no tienes arte ni parte en este asunto. Diga conmigo, el Espíritu Santo no se puede comprar. Usted no puede comprar la obra del Espíritu Santo, ¿cierto? Pero quiero que escuche este versículo, Mateo capítulo 25, versículos 8 al 9. Mateo capítulo 25, versículos 8 al 9. De hecho, eso de tratar de comprar posiciones dentro de la iglesia, tratar de comprar milagros, tratar de pactar, eso todo cae en la categoría de simonía, que eso es pecado delante de Dios. Mateo capítulo 25, versículos 8 y 9. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. ¿Qué tenían que ir a comprar? Aceite. Entonces aquí viene algo que a veces puede ser un poco contradictorio. ¿Cómo entendemos eso? Si Simón el mago trató de comprar el don o la habilidad de impartir el Espíritu Santo y le dijeron que eso no se podía, entonces ¿por qué aquí Jesús? ¿Se acuerdan de Jesús, el Hijo de Dios? ¿Cuántos creen que Jesús sabe de lo que está hablando? ¿Por qué dice que deberíamos comprar aceite? Que deberíamos estar listos para el tiempo de su venida. Y yo sé que de pronto en el contexto puedo hablar de los siervos en la gran tribulación y nosotros somos la esposa en las bodas, pero toda la escritura es útil y habla también a nosotros hoy en día y debería tener una aplicación espiritual para que estemos apercibidos. Dios no quiere que cuando Él llegue tengamos simplemente una llenura del pasado que allá ahorita no tenemos. Él quiere que estemos continuamente llenos del Espíritu Santo. Pero ¿cómo entendemos este versículo? Tiene que ver con lo que estamos hablando. La salvación es gratis, pero la unción cuesta. En una ocasión, y tal vez lo he compartido aquí, estaba con Drew Thomas, un evangelista, y mientras estábamos pasando por Monserrate, él dijo, a mí me gustaría subir a Monserrate. Y yo le dije, pues cuesta ir en el ferry, pero si vamos caminando es gratis. ¿Cuántos saben que subir caminando es gratis? Cuando íbamos a mitad de camino, yo dije, ¿en qué me metí? Ya no sé, ¿a quién se le ocurre? Y encima de eso pasó una señora como de 90 años y nos dejó tirados. Ella subía todos los días por allá, así que yo no sé, ¿cierto? Yo, señora, ¿qué le dan? El caso es que yo no estaba en forma, ¿cierto? La barriguita, todo estaba en mi contra. Y en medio de eso yo me di cuenta, uy, esto es gratis, pero no es tan fácil. Hay algunas cosas del Señor que son gratis, que están disponibles para todos. Él ya entregó, Él compró en la cruz para que tengamos al Espíritu Santo. Él lo derramó el día de Pentecostés, está disponible para todos nosotros. Pero depende de usted estar siendo continuamente lleno, no viviendo como un insensato, sino como entendido, conociendo cuál es la voluntad de Dios, cantando con salmos, himnos, cánticos espirituales, dando gracias a Dios con el corazón. Eso depende de usted. Usted puede ser lleno del Espíritu Santo, pero eso no quiere decir que está siendo lleno del Espíritu Santo. El Espíritu nos exhorta, la palabra nos exhorta a que busquemos esa llenura, pero solamente aquellos que lo hacen, aquellos que vienen a la oración, aquellos que sacan tiempo extra para buscar la presencia de Dios, aquellos que se levantan, son los que van a poder experimentar esto. Entonces sí hay un precio que pagar, pero no es un precio por medio de obras, no es un precio de plata, no vamos a pasar canasto para que usted venga y pacte con Dios para recibir más de la unción. Ya el Señor se la dio, pero depende de usted entrar en la presencia de Dios y decir, yo valoro esto más que cualquier cosa en este mundo. Así como dijo el Señor, hay momentos en los que hay que venir y comprar sin dinero. Diga conmigo, comprar sin dinero. Las cosas de Dios no se compran con plata, no se compran con las cosas naturales. Ahora quiero que vean Apocalipsis capítulo 3, versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Esta es la iglesia de la Odisea. Era la iglesia tibia. que tenía una patica en el mundo y una patica en el Señor, que creía que tenía. Y hay algo que me sorprende de la iglesia de la Odisea, que la iglesia de la Odisea creía que estaba bien. ¿Será que nos puede pasar a nosotros que a veces creemos vamos bien porque todo está bien, porque hay plata en el bolsillo, porque no tenemos problemas y gloria a Dios, eso debe ser mi fe que me está sosteniendo, y el Señor de pronto no ve de la misma manera en la que nosotros vemos? Tú crees que eres rico, pero yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. ¿Cuántos saben que hay ciertas riquezas en gloria que no tienen que ver con la plata en lo natural? De hecho, el Señor dice, si no eres fiel con las riquezas de este mundo, las riquezas mundanas, las riquezas injustas, ¿quién te confiará las verdaderas? Y hay unas riquezas que son superiores a la plata en lo natural. La Biblia dice que no debemos ser enredados con el engaño de las riquezas, porque a veces eso es lo que ahoga la semilla de la palabra, y el Señor tiene más para nosotros. Tiene poder, tiene gloria, tiene unción, tiene señales, tiene milagros, tiene prodigios, tiene su presencia en nuestras vidas que hace que la gente sepa que hay un Dios en los cielos. Y él dice, yo te aconsejo que compres de mí oro, pero no es lo único que quiero que compres. También quiero que tengas vestiduras blancas, también quiero que tengas colirio para que puedas ver las cosas sobrenaturales, porque tú eres un hijo de Dios y todavía no has visto lo mejor que yo tengo para ti, porque hay cosas que ojo no vio, que oído no oyó, que no ha subido a mente o corazón de otros hombres, que tengo preparados para aquellos que me aman, que buscan mi presencia, que aman la unción. La Biblia varias veces nos dice que hay ciertas cosas que debemos adquirir. Adquiere sobre todas las cosas la sabiduría. ¿Se ha leído los proverbios? Su valor sobrepasa las piedras preciosas. Quiero que vean Proverbios capítulo 23, verso 23. Compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Ahora, ¿qué está diciendo? Que debemos comprar verdad, sabiduría, enseñanza, inteligencia. ¿Cómo lo compramos? Cuando decidimos que queremos aprender de la palabra, cuando decidimos venir a la iglesia, cuando decidimos que no es suficiente solamente con un servicio el domingo, sino que me voy a meter en una casa, cuando decidimos voy a entrar a CEPCO finalmente, porque la palabra de Dios me sostiene más que todas las estrategias del mundo, o que un título, o que un diploma, o que los contactos, o que cualquier cosa que yo pueda hacer con mi plata. La palabra de Dios es mi victoria y es mi vida. Compra la sabiduría. Y a veces cuesta sacar el tiempo para venir a la iglesia, sacar el tiempo para poner a Dios primero. Nos cuesta, a la carne le cuesta. Entonces no estamos hablando simplemente de un precio material. Es el costo de la elección, el costo de renunciar a otras cosas para poner a Dios primero. El costo de decir todo lo demás lo estimo como basura con tal de ganar a Cristo, con tal de conocerlo en el poder de su resurrección, de conocer lo mejor que Él tiene para su iglesia. No quiero conocerlo solamente como el siervo sufriente, quiero verlo como el Rey de gloria resucitado, cuyos ojos resplandecen como llamas de fuego y su rostro es como el sol. Yo quiero verlo y poder quedar tan sorprendido y quedar postrado como otros delante de su presencia y caer como muerto a sus pies, y que en ese lugar Él ponga su mano y me fortalezca y me levante. Yo quiero conocerlo como el Rey de reyes y Señor de señores. Entonces no se trata simplemente de una transacción comercial literal, se trata de un sacrificio personal. Entonces necesitamos tener balance, ¿cierto? No compramos la gracia, pero sí hay un costo en seguir a Jesús. Hay un costo en buscar lo mejor de Él. Seguir su verdad implica disciplina, implica esfuerzo. ¿Cuántos han leído en la palabra? Y no voy a leer todas las citas, pero en la palabra de hecho nos exhorta y nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. O sea, es decirle no a mi carne, no a mis deseos, tome su cruz, diga conmigo la cruz. A veces queremos todo el poder de la resurrección, pero no nos damos cuenta que no hay resurrección sin cruz, no hay resurrección sin muerte, no hay resurrección sin negarse a uno mismo. Y queremos el poder de Dios que fue desatado en ese mover del Espíritu Santo que rescató a Jesús de entre los muertos. Queremos ver cómo el diablo es vencido y cada demonio el infierno. Pero el Señor está diciendo, toma tu cruz diariamente. Dile al que está a su lado, debemos abrazar la cruz. Debería ser un lugar que para nosotros es de bendición. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Casualmente hace un par de semanas atrás tuve la oportunidad de enseñar un poquitico acerca de la historia de la iglesia y me reargulló. Y este versículo de hecho bendijo mi corazón. Eres tú, Señor. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Diga conmigo, no, perdón, voy a leer Filipenses 1, 29. Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Quiero resaltar ahí una palabra, concedido. A vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Cuántos saben que de hecho la vida cristiana a veces tiene dificultades? Yo sé que por ahí algunos dicen, pare de sufrir. Pero la Biblia dice, tú puedes sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y quiero que vea que en Filipenses 1.29 dice, nos es concedido, como si fuera un regalo, como si fuera un privilegio, abrazar ciertos sufrimientos, porque nuestras victorias no son solamente de este lado de la vida, hay victorias para la eternidad. Hay ciertas cosas que de pronto nosotros vamos a decirle que no a la carne, porque sabemos que hay cosas superiores, cosas eternas, que van a durar para siempre. Entonces no estamos buscando solamente tener una buena vida a este lado. Ahora, por supuesto, nosotros hemos sido ya redimidos por la gracia de Dios de la muerte espiritual. Hemos sido redimidos de la pobreza y de la escasez. Hemos sido redimidos de la enfermedad. No estoy hablando de ese tipo de sufrimiento, sino es sufrir cuando nosotros doblegamos nuestra carne. Es sufrir cuando nos damos cuenta que habíamos tomado un montón de malas decisiones cuando no estábamos en Cristo, porque no teníamos la palabra, porque no teníamos luz, y venimos a la iglesia y hay un quebrantamiento cuando el Señor nos empieza a decir, no fue por mí, fue porque tú tomaste decisiones sin mí, pero yo te puedo restaurar. Y el corazón se quebranta cuando decidimos levantar nuestras manos y rendirnos a Él. Y hay un sufrimiento en decir, Señor, no tengo todas las respuestas. Hay un sufrimiento cuando morimos al orgullo. Hay un sufrimiento cuando morimos a nosotros mismos y decimos, Señor, mi vida es tuya, enséñame. Ya traté mis propias fuerzas, ahora quiero que seas tú el que me guíes. ¿Cuántos aquí han dado ese paso y saben cómo al principio duele? Yo entré a la iglesia y en el momento en el que entré a la iglesia yo no supe qué era. Era la gloria a Dios que estaba en la alabanza, porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y yo solamente sentía como aquí hay algo horrible que me hace llorar, porque no estaba en la misma frecuencia de Dios y me dolía. Pero no solamente es el sufrimiento de las aflicciones del pasado y las cosas que tenía en este mundo mal, porque cuando andamos en este mundo hay aflicción, sino que en la Biblia también me dice que hay una lucha entre la carne y el espíritu. Acompáñame a Gálatas 5:24. Pablo decía, anda en el espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. Y entre ellos se oponen, hay una lucha entre la carne y el espíritu. Mi espíritu quiere honrar a Dios, mi espíritu quiere ser generoso. Mi carne es egoísta, mi carne dice, ¿qué tal que me falte mañana? Y hay una lucha entre la carne y el espíritu. Y cuando alimento al espíritu puedo vencer y puedo ser la persona que Dios me ha llamado a ser. Pero en Gálatas 5:24 dice, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hay un costo que pagar. Porque el ser crucificado duele, porque la carne quiere tener su propia voluntad, porque la carne quiere hacer las cosas a su manera, porque la carne no quiere ni siquiera que se salte una comida, pero por ahí estaba escuchando, ¿usted ayuna o el diablo se lo desayuna? Dijo Pastor Alemán. Y a la carne le duele. Entonces, si hay un sufrimiento del cristiano, diga conmigo, hay un sufrimiento del cristiano. Y necesitamos más cristianos que sufran con esto, que sean capaces de resistir a la carne para poder resistir al diablo y ponerlo en su lugar. Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El diablo quiere simplemente que usted viva para sus pasiones, para que el día de mañana, cuando vengan las tentaciones, no las pueda resistir y se lo papee. Pero los que tienen a Jesús como Señor y Salvador saben que hay más en medio de esta vida. 2 Timoteo 3:12. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12. El Señor está llamando hoy intensamente. 2 Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Diga conmigo, persecución. A veces tenemos una lucha contra el mundo, contra la carne, contra el diablo. El diablo no le gusta cuando las personas caminan en santidad. Y no estoy hablando de persecución por causa de que usted está haciendo las cosas mal, ¿cierto? Sino de sufrir por causa de la justicia, habla la palabra. Cuando yo veo la iglesia primitiva, eran hombres que amaron al Señor tanto que esperaron en el aposento alto hasta que el fuego de Dios cayera. Y yo quiero decirle que el fuego de Dios no cae solamente sobre el altar, cae sobre el sacrificio. Y cuando habían 120 personas ahí sacrificando sus deseos, su voluntad, buscando primeramente el reino de Dios, poniendo a Dios primero, el Señor se derramó y ellos salieron como llama de fuego y predicaron con la unción del Señor y personas se convertían, milagros empezaron a suceder, gente fue sanada y vemos apariciones de ángeles, vemos gente recibiendo milagros, hasta resurrecciones, no por medio de Jesús, no solamente Jesús haciéndolo, sino por medio de los apóstoles respaldados con el Espíritu Santo. Pero en medio de esto también hubo un montón de persecución. También se levantaron y los metieron a la cárcel, los azotaron, se burlaron de ellos. Cuando usted decide caminar en el poder del Espíritu Santo, algunas personas no le van a gustar. Hoy en día de pronto nosotros no tenemos que enfrentar tanto eso y tal vez la abuelita, traicionaste las costumbres de la familia, ¿cierto? Pero el diablo es real y él quiere tratar de frenar el Evangelio del Señor. De hecho, estaba leyendo que todos los discípulos terminaron: Jacobo el mayor decapitado, Felipe encarcelado, Mateo muerto a espada, Matías apedreado, Andrés crucificado, Pedro crucificado cabeza abajo, Bartolomé desollado vivo, Tomás atravesado con una lanza, Simón el celote crucificado, Judas Tadeo asesinado a garrotazos, Jacobo el mayor crucificado y Jacobo el justo arrojado desde el templo. El único que no murió fue Juan, el discípulo que Dios amaba. ¿Pero qué me muestra esto? Que a veces hay un precio. Se cumplió la palabra de Jesús. Si a mí me han perseguido, a ustedes les perseguirán también. Y yo quiero preguntarle, ¿será que estamos listos? De hecho, quiero leerle un par de... Ya mi tiempo pasó, pero me quedé con media predica. ¿Pero alguien está recibiendo algo de esto? Ya vamos a terminar. Ahora, mientras estaba leyendo La Iglesia Perseguida, escuché este par de testimonios. Ignacio, de Antioquía, él no aceptó que lo rescataran y le escribió una carta a los creyentes, él predicaba en Roma, para que no lo rescataran. Y él dijo: yo soy trigo de Dios y por los dientes de las fieras he de ser molido para ser hallado como pan puro de Cristo. Ahora en efecto estoy empezando a ser discípulo suyo. Ahora quiero que piensen eso. Él estuvo dispuesto incluso a entregar su vida por la causa de Cristo. Policarpo le dijeron que por favor renegara de Cristo. El cónsul que lo estaba juzgando, de hecho, le pidió que renegara a Cristo para darle la oportunidad de ser salvado. Y él dijo esto: 86 años le he servido y nunca me ha hecho mal. ¿Cómo he de blasfemar contra mi rey y mi salvador? Ahora tengo un montón de citas, pero yo siento que en este mundo las cosas se están poniendo muy oscuras. Y yo sé que el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Pero mi pregunta es: ¿estamos orando por las personas que están siendo perseguidas en nuestros lugares? ¿Y estamos nosotros listos también para pagar el precio para hacer esa iglesia gloriosa? ¿Esa iglesia del avivamiento que Dios está necesitando para este tiempo y esta generación? Si de pronto en algún momento nos pusieran presión y empiezan a perseguirnos, ¿será que estamos listos para decir: Señor, yo igual no nací para este mundo, yo lo entrego todo si es necesario, y si me meten a la cárcel, desde la cárcel predicaré? Tal vez es un reto para nosotros. En la Biblia hay un montón de personas que de hecho sufrieron por causa del Señor, y la Biblia dice que el mundo no era digno de ellos, pero el Señor los recibe como héroes. Él se paró para recibir al primer mártir de la iglesia, Esteban. Y yo quiero decirle que no importa cuántas dificultades usted pase en este mundo, la Biblia dice que hay un poder de resurrección que es mayor, que ni lo ancho, ni lo profundo, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni la vida, ni la muerte, ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y debemos estar listos. Si queremos experimentar el poder de la resurrección, si queremos caminar en los mayores niveles de unción, la salvación es gratis, pero la unción cuesta. Cuesta doblegar nuestra carne, cuesta entregarnos para las cosas del Señor, cuesta venir a servir, cuesta tener que madrugar, pero el Señor va a traer galardón y recompensa para cada uno de sus sacrificios. Tal vez no tengo las palabras suficientes para expresarlo, pero sea el Señor animándonos a que seamos la iglesia firme que Él necesita para este tiempo y esta generación. ¿Podemos ponernos de pie, por favor? Aleluya. Y Padre, yo creo, Señor, que tú tienes victorias en la vida venidera, pero también en esta vida. Yo creo, Señor, que tú eres el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación. Tú eres el Dios que enjuaga toda lágrima. Yo creo, Señor, que tú eres el Dios que nos sostiene y nos ayuda en medio de este tiempo para ser consolados y consolar con la consolación que hemos recibido de ti. Yo bendigo, Señor, a cada uno de tus hijos, mis hermanos, y que ellos sean, Señor, un testimonio de tus victorias. Yo te doy gracias, Padre Celestial, por una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga, una iglesia gloriosa que cumplirá tu propósito y tu voluntad. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un buen Dios y has comenzado una buena obra que sigues perfeccionando. En el nombre de Cristo Jesús.